tiene una visión de cómo tratar las noticias, de cómo informar, de cómo se utilizan los medios para un poco acompañar en esa situación específica de catástrofe, de situación de crisis, para que las personas puedan usar los medios para protegerse, para informarse, para saber qué hacer. Y por eso queríamos consultarla, porque ella tiene una visión particular, una visión específica, ha estudiado, ha profundizado en esto, ha dado charlas, cursos, ha escrito libros. Así que queríamos conversar con Sibila Camps sobre estos temas y sobre lo que nos está pasando. Sibila, ¿nos escucha? Buen día.
Hola, buen día. Escucho muy bajo, el retorno está muy bajo y
Bueno.
se cortajea la charla.
Bueno, ahí intentamos de corregirlo.
Bueno,
Decíamos
ahora el
que
volumen anda bien. Ahora está bien el
queríamos,
volumen.
queríamos escucharla para charlar un poquito de cuál es su visión de cómo se está tratando el tema de la pandemia en los medios en la Argentina en general, o si tiene algo en particular para destacar.
Bien. Bueno, lo primero de todo creo que hay que partir de esta base. ¿Para qué necesitamos la información? ¿Para qué usamos información en general?
Y para
Para
protegernos
tomar,
mejor, para saber qué hacer.
exactamente, para tomar mejores decisiones, para saber de qué nos tenemos que preocupar, de qué no nos tenemos que preocupar, de qué nos tenemos que ocupar, de qué no ocuparnos y cuándo.
Claro.
Si en lo
Hay
inmediato, a mediano
etapas.
plazo, claro, o a largo plazo. Entonces, por ese motivo, cuando hay una situación de emergencia, como lo es una pandemia, y muy prolongada, o una situación de desastre, la información es un bien precioso, enorme, gigantesco, justamente porque las situaciones de emergencia se caracterizan por el caos, por lo imprevisto, porque no se sabe qué va a pasar y por la incertidumbre que generan. Y por el miedo también que provocan, y además sabemos cómo el miedo se reproduce de una manera colectiva. Entonces, manejar la información de manera correcta en esta situación, como es una pandemia, es algo prioritario. Es como decir, si voy a dar, cuando se aplique la vacuna, voy a dar una vacuna bien o voy a dar una vacuna vencida o una vacuna que está, que no estuvo protegida, digamos, por la temperatura necesaria. Así que eso es lo que estamos haciendo cuando no damos buena información o cuando no damos la información que corresponde, la damos de manera parcial o la damos de manera tendenciosa o nos dejamos llevar por prejuicios. Así que bueno, y obviamente en esta situación de pandemia hay muchísimo de esto, muchísimo de esto. Y mucho también porque lamentablemente en el periodismo, muchos colegas, se manejan también y toman como fuente las redes sociales. Y las
Claro.
redes sociales pueden ser una fuente de información en algún momento, por lo menos para detectar algunas cuestiones que por ahí no pasan, que pasan inadvertidas en el mare magnum de noticias y de cosas que circulan. Así como hay cosas que son positivas, también hay muchas noticias falsas y
Claro.
muchas informaciones que están tomadas desde los prejuicios o que quedaron viejas, porque en esta situación de pandemia, con un virus absolutamente nuevo, lo que permanentemente dicen todos los médicos y las infectólogas es: estamos aprendiendo día a día.
Claro.
Entonces, lo que era bueno hace 6 meses, ahora se sabe que no funciona
Claro.
y hay que estar permanentemente actualizado. Bueno, yo
Sibila,
creo que le... Sí.
Ariel Robert te quiere hacer una pregunta.
Sí, cómo no.
Sí, buen día. A
Buen
propósito de
día.
lo que está diciendo, ¿usted considera alguna posibilidad de que, por ejemplo, el Estado Nacional tiene arbitrio sobre los medios, porque en general la mayoría de los medios tienen carácter público, de gestión privada o gestión estatal, pero públicos al fin? ¿Usted considera oportuno que fuese el gobierno quien de alguna manera invade estos medios con un solo mensaje? Digo, porque hay una cantidad y heterogeneidad de mensajes que es imposible no confundirse.
Perdón, no entiendo bien la pregunta, además se corta. No sé si dijo ¿Homogeneidad o heterogeneidad? Porque se cortó.
No, en la comunicación en general hay heterogeneidad, por lo cual le pregunto, ¿usted considera oportuno que el Estado homogeneizara los discursos de todos los medios?
No tenemos una ley sobre eso, y además no me parece correcto. No hay ninguna ley de medios en este momento prácticamente vigente. La única ley de que tiene algunos artículos vigentes es la ley de servicios de comunicación audiovisual, que no sirve para los medios gráficos ni parcialmente para la radio, y tampoco sirve para los medios online. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, sería bastante cuestionable, iría al fondo de otras cuestiones que escapan del tema que estamos hablando. Lo que sí me parece que tendría que ser importante es una campaña de comunicación e información mucho más presente, más abundante, más con actualizaciones más frecuentes por parte del Ministerio de Salud de la Nación, cosa que no lo veo. Después yo no puedo juzgar acerca de cómo se están manejando en ese sentido en las provincias, porque no tengo modo de saberlo. Yo vivo en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, así que sí puedo saber cómo lo está manejando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, nada más. Pero sí me parece que la comunicación a nivel del gobierno nacional está flojita, digamos. Sería necesaria más presencia. Hay medios oficiales que están dando información, es decir, por ejemplo, la agencia noticiosa Telam, que es una agencia nacional, tiene mucha información y buena, de calidad. Quizás faltaría más todavía, porque tendría que ser generada desde el Ministerio de Salud, pero hay buena información, y tiene además dos apartados respecto de, bueno, uno específicamente sobre información sobre coronavirus, y otro apartado sobre noticias falsas vinculadas con este tema. Entonces, noticias falsas y noticias verdaderas. Lo mismo, el Ministerio de Salud de la Nación también en su web tiene un acápite dedicado a este tema. Así que me parece importante consultarlos, porque son sumamente serios. Igualmente, sí, tampoco podría, digamos, creo que hay una responsabilidad muy grande por parte de los dueños y dueñas, los empresarios de medios y también quienes conducen los propios medios, sin hablar de los y las periodistas, que tendrían que estar capacitándose permanentemente.
Eso iba a preguntar, los periodistas en general son renuentes a capacitarse, ¿o creen que por su actividad se lo saben todo o no?
Sí, en general hay poco interés en capacitarse, pero bueno, esto consideran que la saben todas realmente, que como han estado cubriendo lo han estado haciendo bien, y realmente no es así. Es decir, yo misma he ido aprendiendo, a pesar de que me dedico a la cobertura de desastres y emergencias desde hace décadas, sigo aprendiendo cosas que creía, a veces descubro que no son así, que no son tan así, o conozco más detalles como para poder explicar mejor algunas cosas que sí, que sabía, pero que no sabía bien por qué. Así que hay una renuencia muy grande, y creo que sí, a veces desde los organismos oficiales se busca capacitar al periodismo, pero son, aun cuando se hagan capacitaciones gratuitas, bueno, no van, o si no, el propio medio no les da la autorización para ir. No, te necesito en la redacción, por ejemplo, te necesito en la clase.
Y finalmente, ¿le parece que hay alguna cobertura que sea de destacar por lo bueno o por lo pésima? Y si le parece alguna en la que haya tenido usted experiencia de cubrir, si le parece que es comparable esta pandemia con alguna una catástrofe o algo relacionado que le parezca que sea equiparable.
Bueno, respecto a la primera pregunta, yo no puedo opinar desde la ciudad de Buenos Aires, así que, e incluso la cobertura que yo veo es de la que puedo estar informada, no es la de todos los canales, canales de televisión, que las sigo con bastante atención, pero no sé bien qué están haciendo todas las radios, por ejemplo. Sigo los sitios online, puedo hablar de periodistas, personas, digamos, que están especializadas en temas científicos, como Nora Barr de La Nación, o Valeria Román, que escribe para Infobae y para otros medios del interior también, y que da charlas permanentemente, o sea, que tiene una capacitación permanente y que son personas sumamente serias. Pero no puedo juzgar ni por lo bueno ni por lo malo, porque sería injusta, porque desconozco la totalidad. Bien. En cuanto a comparar con otras, sí, yo creo que no ninguna, porque hemos tenido un par de situaciones pandémicas como la gripe A, la H1N1, pero no han tenido la incidencia gigantesca que ha tenido en nuestro país ni han durado tanto. Es decir, hubo algunos desastres gigantescos como el tsunami del sudeste asiático a principios de este siglo, pero afectó a muchísimos países y hubo cientos de miles de muertos, pero fue localizado, muy, muy amplio, pero localizado. Es decir, a nosotros nos afectó. Claro. A América nos afectó, a Europa nos afectó. Es decir, no hay nada que conozcamos comparable con esto. Es decir, no sé cómo habrá sido la epidemia de gripe de principios del siglo pasado. Claro. Pero es difícil compararlo porque en ese momento no existía, pero ni la televisión.
Claro, claro.
Entonces, es muy difícil compararlo.
Bueno, queríamos agradecerle esta participación y seguramente en algún otro momento vamos a volver a conversar. Sibila, muchísimas gracias por atendernos.
No, al contrario, a disposición de ustedes. Gracias. Bueno.